Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Buenos días, es muy agradable nuevamente, como cada lunes lo hacemos, pues estar con ustedes, que nos permita el ingreso a sus hogares en esta mañana tan agradable, tanto nublado, lluvioso, amenaza lluvia, pero es muy agradable el que nos sintamos, o el que sintamos esas gotas que a veces caen en nosotros, ¿verdad? Así es que disfrute cada momento de su vida, cada instante, porque no sabemos cuándo nos dejamos este mundo. Bueno, Antonio Solís Serrano, conductor de este programa El Criadero. Agradecemos de antemano a todos ustedes, radioescuchas, fieles a nuestro programa. Y también saludos a Colotlán, a Meca, puntos circunvecinos, a Ciudad Guzmán y puntos circunvecinos. Gracias nuevamente por escucharnos. Agradecemos también a los que hacen posible este programa en la Subdirección General, José Quesada Cardía, en la producción ejecutiva, Cristina Chaires, controles técnicos, César Andrade, en la conducción, nuevamente, reitero mi nombre, Antonio Solís Serrano. Teléfonos en cabina 41-333-45, lada sin costo, 01-800-701-3044. WhatsApp 341-162-3146. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, y en Twitter, Radio UDG Guzmán. Actualmente, bueno, desde hace algún tiempo, se ha estado publicando los programas. Solamente ingrese a lo que es la página de Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, y ahí encontrará los temas que se van dando del Criadero. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado al médico veterinario zootecnista Ángel Yáñez Aguayo, arrendador y herrero, y el tema de hoy es un tema interesante, que de hecho es a nivel campirano, pero sobre todo muchos de nosotros como médicos veterinarios a veces desconocemos el manejo de estos bellos animales, que es el caballo. El tema de hoy es el caballo a la rienda. Pues gracias, Leaños, gracias, Ángel, que hayas permitido darte un tiempo para este tema, dado que tienes mucho tiempo trabajando con caballos en esta área que es un tanto riesgosa, ¿eh? Porque no sabe uno la patada que te puede dar el caballo. Pues buenos días y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.
Al contrario, Toño, buenos días a ustedes, buenos días a los radioescuchas. Gracias por permitirme estar aquí en tu cabina, dando a conocer pues lo poco que sabemos, que conocemos referente al manejo del caballo. Se dice un dicho por ahí muy campirano: el caballo más manso da la mejor patada. Entonces siempre hay que estar pues atento al movimiento de cada animal, ya que quienes estamos más o menos en contacto con él, sabemos cada actitud, lo que quiere decir, lo que nos da a entender. Y pues debe de tener uno cierta noción para salvaguardar la seguridad de uno mismo.
Sí, ¿verdad? Como tú dices, el caballo más manso da la mejor patada, ¿verdad?
Así dice el dicho.
Así dice el dicho. Y específicamente yo creo que son movimientos o situaciones impredecibles del mismo animal, ¿no?
Así es.
Entonces hay que esperar o tratar de hacer un buen manejo. Leaños, el hablar del caballo, obviamente es un animal muy inteligente. Pero el hacer, ¿a qué se refiere cuando decimos el caballo a la rienda?
En este caso, el caballo a la rienda se trata de que le demos un manejo al animal para que éste nos rinda en algunos movimientos que deseamos que el caballo haga, las capacidades que él tiene de desarrollárselas, y que nos las haga con gusto y con mucha seguridad, tanto para él como para quien está alrededor de él, que en este caso el arrendador, el amansador, o quien lo monta y quien está alrededor a la vez.
Uh-huh. En este caso, Leaños, por ejemplo, ¿arrendar es lo mismo que domar o es lo mismo que amansar?
Son términos diferentes. El arrendar quiere decir darle a entender al caballo saberle transmitir lo que tú quieres que el caballo realice, uh-huh. ¿sí? Y que lo haga de una forma con gusto, que no vaya con coraje, que no vaya con enojo, que no vaya rabiando el caballo. En sí eso sería el arrendar, el dar una buena rienda. En cuanto a amansar, tenemos que hacer que el caballo nos tenga confianza a nosotros, ¿sí? Que el caballo se sienta como que uno es parte de él, uh-huh. y a la vez él es parte de uno, que al final se conjuga en un binomio, uh-huh. caballo-hombre, hombre-caballo. Y el amansar muchas de las veces, o más bien, más que nada, se requiere de tiempo, de saberle transmitir tranquilidad al caballo. Y el domar, en muchas de las ocasiones, hay gente que se dedica, pues sí, a tener contacto con ellos, pero de una forma un poco agresiva. Uh-huh. Entonces se dice que en vez de amansar, doman o someten. Uh-huh. Esos serían más o menos los términos en lo que distancian uno de otro.
Se ha dado mucho el término de doma natural, ¿verdad?
Sí, últimamente por ahí hay algunos programas y hay algunas personas que se dedican a publicarlo, a darlo a entender como doma natural el manejo del caballo. Así es, y existen muchas disciplinas en esa área. Uh-huh.
Bueno, en este caso, Ángel, lo que hablamos de específicamente la rienda, vemos que hay distintas actividades en los caballos.
Sí.
¿Es diferente la rienda a un caballo, por ejemplo, de trabajo, a un caballo de charrería, o un caballo de equitación, o otras actividades? O...
La rienda en sí nos quiere decir o nos engloba todas las disciplinas. Uh-huh. El hecho es de que el caballo, a la hora que está terminado de rienda, haga las disciplinas, como te comentaba en un momento, con gusto, y él satisfecho, haciendo su trabajo, su labor. Eso sería la rienda en todas las disciplinas, independientemente de lo que se trate, tanto una rienda charra, un caballo de salto, un caballo de baile, uh-huh. un caballo de alta escuela, y las otras disciplinas que existen, caballos atletas en uh-huh. carreras, en polo, en qué sé yo, las disciplinas que existen en las que el caballo participa.
Uh-huh. Entonces quiere decir que, por ejemplo, la enseñanza, la rienda o la arrendar, es la base para todas las demás disciplinas.
Así es, hay una base en la que tú debes de transmitir la confianza del caballo para que el caballo se te entregue. Una vez que el caballo tiene confianza, que sabe que no está en peligro contigo, el caballo empieza a trabajar. Y no hay más que saberle transmitir con modos, con palabras, con cariño, con caricias, ¿por qué no decirlo así? Porque es la verdad. Uh-huh. Y de ese modo el caballo va siendo uno contigo.
En este caso, Leans, por ejemplo, el hablar de lo básico, el hablar de estas actividades que ustedes realizan, quiere decir que, por ejemplo, para un caballo, ¿a qué edad es conveniente la rienda?
Mira, nosotros aquí en México, de la gente de antaño, de tiempos atrás, se dice que el caballo, a partir de los 2 años, está más o menos viable para empezar su manejo de rienda. Eso es aquí con nosotros. Se dice que por allá en las Europas lo dejan hasta los 3 o 4 años. Manejan ellos otro tipo de disciplinas, manejan otro tipo de situaciones, y ellos sí los dejan que amacicen un poquito más. Pero aquí nosotros, de los 2 años en adelante, se dice que el caballo está más o menos apto para empezar sus movimientos.
En este caso, por ejemplo, antes de los 2 años se da una preparación previa, mira, o así se deja crecer el animal y llegas y tú se te entrega.
En la actualidad, como están las formas de explotación, se ha modificado mucho el hábitat natural del caballo. Muchos de los animales nacen en caballeriza, se les priva de su ambiente natural, uh-huh. desde que recién nacen, y desde ahí el caballo pues empieza a tener contacto con uno. Desgraciadamente, muchas de las veces nosotros mismos le damos o desviamos uh-huh. su actitud, su habilidad del animal en ese sentido, de que no lo dejamos ser. Entonces vamos modificando al animal desde chiquito, y obviamente hay animalitos que pues desde recién nacidos tienen contacto con uno,
caso contrario, en tiempos anteriores, que el caballo nacía en el campo, se desarrollaba, iban y lo recogían ya para empezarlo a trabajar. Uh-huh. Así es.
Y en este caso es más difícil para un animal que está libre en campo que un animal de caballeriza.
Mira, tristemente, cuando la persona o quienes tienen el animal a su alcance, les falta pericia, les falta conocer un poco, uh-huh. Le genera vicios al animalito, están uh-huh. encerrados. Uh-huh. Vicios que para ellos o para uno, empieza uno a jugar con el animalito y dice uno, pues está bien. Pero lo que estás haciendo, al final de cuentas, ya cuando el caballo lo empieza a meter en una rienda, si trae algunos vicios muy arraigados, en ese sentido, batallan un poquito. Uh-huh. Caso contrario, un animal silvestre, llegas, lo agarras, le empiezas a transmitir la confianza, lo empiezas a manejar poco a poco, que el caballo vaya entregándosete, y como viene limpio en cuanto a su mente, en cuanto a su naturaleza, muchas de las veces cae más pronto. ¿Por qué? Porque va llevando una guía que lo va encauzando a lo positivo. Uh-huh. Caso contrario, como te digo, caballos que están encerrados, que nacen en caballeriza, que están mimados por sus propietarios, a la hora que los empiezas a manejar tú, como a encauzarlos a una rienda, empiezas a chocar uno con ellos, y hay que tenerles más paciencia que un caballo que viene limpio, sano.
Cuando hablas de vicios leaños, ¿a qué te refieres?
Mira, aquí están en la caballeriza vicios de caballos que no se les pueden arrimar. Te arrimas tú, como eres un alguien extraño para ellos, se te tiran a las mordidas, se te voltean a las patadas. Ese tipo de vicios se generan en la caballeriza.
¿Me sigues comentando? Vamos a nuestro primer corte y continuamos.
Muy bien, Toño.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar. El criadero. El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, estamos hablando acerca del caballo a la rienda y de los detalles que pudieran presentarse en este caso, en esta actividad que yo sigo insistiendo, es un tanto de riesgo, Ángel Leancho Aguayo. Es un tanto de riesgo porque yo, por ejemplo, en particular, soy médico veterinario, pero yo, con mucho respeto a los caballos. Entonces, a veces no sabes ni qué puede suceder o cómo está la situación, pero en fin, ¿no? Hablábamos de los vicios. Leaños, se ha dado caso de que incluso hay médicos veterinarios que tienen patadas en su cabeza o en alguna parte de su cuerpo, o bien mordidas, ¿verdad? Que es tanto frecuente. A ti, en de este caso que estás trabajando un caballo, ¿te han dado alguna mordida o te han el intento de las mordidas o las patadas?
Mira, Toño, no estamos a salvo de eso. Como te comentaba hace un rato, hay animales que vienen con ciertos vicios y sí, he tenido por ahí algunos pequeños accidentes, gracias a Dios, nada que lamentar. Uh-huh. Pero sí, de repente, algún animal te agarras prevenido, te pega una mordida. Por ahí me ha tocado que algunos animales me han tocado con sus patas, gracias a Dios, nada de que, uh-huh. como te digo, que lamentar. Pero sí, sí, estamos expuestos, quienes estamos alrededor del animal, al alcance de ellos.
En este caso, ¿qué sería lo más grave que pudiera suceder dándote una patada a un caballo? ¿Una fractura?
Pues sí, tristemente, dependiendo
del lugar, ¿verdad?
El lugar, la forma, el como te toque, que te agarre de lleno, si te llega a fracturar, incluso ha habido incluso muertes, que uh-huh. valga la redundancia, sin tratar de satanizar estos animales, pero sí, tristemente, ha habido compañeros o personas que han partido de esta vida a causa de un golpe de un caballo.
¿A qué se debe, Leaños? Obviamente, supongo que es debido también a la mansedumbre de un animal, indistintamente que esté arrendado, el comportamiento de ellos. Por ejemplo, vemos caballos que dicen, ay, pareces caballo lechero, ¿verdad? Sí. Que iba el caballo demasiado manso. Pero hay unos muchos con brío, incluso aunque estén castrados.
Así es. Mira, el caballo, por su tamaño, por su fortaleza, no mide su consecuencia. Entonces, el caballo se dice que él únicamente se defiende. Uh-huh. Muchas de las veces, ese caballo que vemos que está ahí, que está dormido, que paga porque se mueva, hay quien llega y lo toca o le hace un sobresalto. El caballo, por su instinto natural, lo primero que hace, o se da el sacón, o suelta la patada o avienta la mordida. Uh-huh. Estando el animal en un subconsciente. Uh-huh. Y si está uno al alcance y le llega a pegar, puede tener cuestiones o una afección fatal incluso. Uh-huh. Una lesión de esas. Y de ahí que el adagio o el dicho dice, el caballo más manso da la mejor patada.
Y en este caso, lo que te comentaba, por ejemplo, ¿a qué se debe la mansedumbre misma de un animal?
Mira, Dios creó al caballo, vamos a andar un poquito y sin tratar de incumplir en ninguna religión ni nada de eso, pero yo siento que es una de las bestias más nobles, de las criaturas más nobles que nuestro Señor Dios Padre hizo en la creación de la vida para bien nuestro. Uh-huh. El caballo, desde tiempos ancestrales, pues se ha utilizado anteriormente como fuerza de trabajo, como uh-huh. transporte, como carga, como fuerza de trabajo para cultivar la tierra. En la actualidad, pues de pasar el caballo de un elemento, un artículo de primera necesidad, se va relegando a un artículo de lujo. Uh-huh. De ahí que pues hemos modificado, como te decía, tantas cosas del caballo.
Y que eso, bueno, los vicios que se han adquirido es también debido a a nosotros mismos, ¿verdad? Por el tratar de meterlos, el tenerlos en un lugar muy pequeño, que decimos, bueno, hablaríamos de bienestar animal, ahí pues queda entredicho, ¿no?
Porque es un término que se hace a un lado ahí porque pues el bienestar animal en el caballo se ocupa de terrenos, de espacios grandes, de convivir en manada, uh-huh. que es como ellos conviven. Y en la manada hay jerarquías, entonces ellos van agarrando su jerarquía en cuanto conforme a su periodo, a su etapa, a su edad. Uh-huh. Y eso es lo que modificamos y de ahí que el caballo le generamos ciertas distorsiones en su mente, uh-huh. que al final redundan en vicios.
Decíamos que lo que se busca en la rienda es que él haga actividades que obviamente pueda alcanzar, pero que sean determinadas por el arrendador. El decir la mansedumbre es una de ellas, el que baile, el que trote o X cosa, ¿no?
Sí, pues sí, en sí la rienda es eso, el que el caballo se preste a trabajar con gusto, con mucha seguridad para quien está, como te comentaba hace un rato, arriba de él y alrededor de él.
A mí me surge una duda, Ángel. En este caso, por ejemplo, tú eres el arrendador. Si yo te llevo mi caballo de 2 años, así como tú me dices, obviamente como médico haces una inspección general, el decir que en qué condiciones de salud te lo estoy entregando.
Sí.
Pero en este caso, por ejemplo, el caballo no se acostumbra al arrendador, que el después al entregármelo a mí y que yo quiera montarlo, quiera hacer las actividades que tú haces, ¿no hay dificultad de él para poder adaptarse a mí como dueño, propietario?
Mira, si tú le brindas la confianza al caballo y que el caballo se te entrega al 100%, es más, menos el trabajo de adaptación. Uh-huh. Obviamente, lo que yo recomiendo para quienes mandan a arrendar un caballo, que poco tiempo antes, o si se puede, sobre todo el transcurso de la rienda, estén visitando el caballo, estén uh-huh. estando en contacto con él, montándolo, y que quien los esté trabajando, haciendo en su trabajo de rienda, le vaya dando los tips, las indicaciones para que posteriormente ya cuando el caballo se vaya a casa con su amo, el caballo, tanto el caballo como el amo, estén familiarizados con la disciplina, con los movimientos y con las órdenes o los puntos donde hay que tocar las ayudas para que el caballo se entregue completamente y no tenga ese lapso en el que periodo de adaptación amo caballo o arrendador caballo.
Sí, porque tú me decías al principio, es un binomio, caballo-hombre. Entonces, como que causaría un choque, ¿sí? Pero ahí das la solución tú, ¿no? Vente, sé partícipe del proceso de arrendamiento de tu caballo para que el momento que tú le des una orden o algo, pues responda, ¿no?
Sí, saber transmitir la orden exactamente.
Leaños así, de forma general, no es muy específico. ¿Por qué? Porque cada arrendador, me supongo, que tiene en este caso sus formas, estrategias o actividades que realizar durante la rienda.
Sí, así es. Cada quien de nosotros, dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Cada quien tenemos nuestras formas, nuestras maneras. Por ahí decía un señor arrendador de alta escuela en España, que cada persona, cada arrendador trae su librito. En este caso, pues yo te platico mis experiencias. Métodos hay, métodos, formas hay muchas. Al final, lo que se trata es de que el caballo haga la disciplina que tú deseas o lo que tú quieres que el caballo realice. Y los medios para llegar son muchos. Aunque hay gente que utiliza términos o actividades, actitudes agresivas hacia el animal, al final el caballo termina haciendo las cosas. Aunque distancia mucho en cuanto a la seguridad de un caballo que lo hace con gusto a un caballo que lo hace enojado por un maltrato.
A ver, Leaños, platícame un poco de las actividades hasta donde alcancemos, porque casi nos vamos al corte. Platícame de, en este caso, un día de Leaños Aguayo en la rienda. ¿Qué, 7 de la mañana? ¿5, 8 de la mañana?
No, rayando el sol, 7 de la mañana vamos.
Siete de la mañana se levanta Leaños Aguayo, almuerza, va, con gusto. Hay algo curioso ahí, Ángel, desmiénteme. La actitud con la que tú llegues hacia el caballo. Llegas alegre, llegas preocupado, llegas angustiado, llegas con problemas. ¿Eso puede afectar la rienda del caballo?
El caballo tiene ese instinto, esa habilidad, te detecta tu estado de ánimo. De ahí que en el caballo hay que despertarle dos sentimientos. El amor sería uno y el otro sería el miedo. Pero el miedo no a ti, sino a lo que tú le pudieras hacer a él. Con lo que tú traes, por ejemplo, una vara, incluso la voz. El caballo tiene esa habilidad tan grande que si tú o traes rencor, traes miedo, traes coraje, el caballo inmediatamente se da cuenta y el caballo se pone a la defensiva.
Sí, va a decir, algo me va a hacer, viene bravo, algo me va a hacer.
Así es. Entonces, de ahí que el estado de ánimo en el que tú llegas y empiezas a trabajar tu caballo, sí tiene mucho que ver en cuanto a la actitud de él hacia ti.
Que eso es importante, ¿no? Incluso ya una vez arrendado el caballo, de la misma forma. Así la actitud es. Con que llegues a montarlo, con que llegues a utilizarlo, obviamente que el caballo va a responder de una forma distinta. Sí, así y muchas, es. Bien, muchas veces, me supongo, vienen los reclamos a ustedes, ¿no? Oye, pues este caballo me mordió, si lo habías arrendado, y no vemos que el caballo también, como tú dices, son detalles inesperados, son actitudes que, bueno, es en respuesta a tu actitud, llega con gusto. Yo así creo que es. Hasta llegar con la esposa, con gusto, con una buena actitud, pues también ella va a responder de buena forma y con buena actitud y tu comida calientita.
Así es, bueno, creo que sí. En la mayoría de los casos así es, y es una realidad que muchas de las veces no la tomamos en cuenta, pero todo lo que está a nuestro alrededor se manifiesta, se refleja en cuanto a la fibra que tú traes dentro de tu cuerpo, dentro de tu ser. Si tú eres una persona agresiva, pues todo lo que está a tu alrededor trae esa vibra, trae ese mal sentimiento que lo capta. Se dice que incluso el agua, las plantas, todo va encausado a la vibra que uno derrame hacia afuera. Y se dice que pues el más grande de los sentimientos es el amor, y es el que con el que todo está en armonía.
Así es que, arrendador, ahí está una forma de tratar a los animales, ¿no?
Así
es. El caballerango igual, y todos los que estamos en ese torno. Vamos a la siguiente corte y continuamos, burleños.
Muy bien.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero.
Nuevamente estamos con ustedes, 41-333-45, la sin costo 01-800-701-3044, WhatsApp 341-162-3146. Estamos hablando del caballo a la rienda. Ángel Leaños Aguayo, médico veterinario, zootecnista, arrendador. En este caso, Ángel, es interesante lo que platicas, porque, por ejemplo, muchos podrían decir: es que el médico veterinario debe de conocer de todo. Pues sí, pero uno se va especializando en ciertas áreas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso tuyo, que desde un denantes, como se dice, pues ya te dedicabas a los caballos, ya andabas ahí husmeando en las caballerizas, ¿no?
Así es.
Entonces, pues caso mío, ¿no? Sí vi clínica de caballos, producción de caballos, exterior de los animales, pero con un acercamiento solamente comprometido por las clases, era todo.
Sí.
En este caso, platícame, a ver, me interesa mucho. Te levantas a las 7 de la mañana, almuerzas, tomas tu café, o tu chocolate, o tu té, no sé. Llegas al lienzo, llegas al lugar de tu trabajo. ¿Qué haces durante ese lapso? ¿Cuántas horas dedicas al tiempo?
Mira, Toño, los tiempos son diferentes. Cada animal requiere de cierto espacio, no todo es igual. Para iniciar a trabajar un caballo hay que empezarlo a enseñar a salir. Primero, obviamente, ponerle el amartigón, la jáquima, el bozal, qué sé yo, tantos términos que hay de en cuanto a la guía con la que conduce uno al animal. Hay que ponérselo, hay que enseñarlo a salir hacia adelante. Hay que enseñarlo a parar, a caminar, a galopar, a trotar, a correr incluso. Yo por lo regular trabajo mucho pie a tierra los primeros 2 meses. Cada caballo es diferente, cada caballo tiene actitudes, habilidades diferentes, caracteres, genios, igual que nosotros los humanos.
¿Hay varía, Leaños, en este caso la raza?
Sí varía. Un caballo grande tiende a ser más tranquilo, más pausado que un caballo un poco más ligero, más de menos corpulencia. En cuanto a las razas, obviamente hay razas de caballos pesados, grandes, hay razas de caballos de talla media, y hay razas de animalitos pequeños, pues los ponis, los etsas, los miniatura incluso, que por ahí los sacaron ya también, caballos muy pequeños de ornato.
En este caso, por ejemplo, decíamos, debe de haber algún, indistintamente de la raza. ¿Te han llevado caballos criollos?
No, muchas ocasiones, son pocos. Realmente los caballos criollos a estas alturas últimamente están tirando incluso hasta desaparecer.
Sí, ¿verdad?
Sí, tristemente es la realidad. Pues hay quien tiene su yegüita de talla media y lo que quiere es tener un animalito de mejor calidad, y empiezan a meter ya más líneas más puras, más desarrolladas. Y el caballo criollito está tendiendo un tanto a ser relegado. Entonces, pocos se miran ya a sus animalitos.
En este caso, ¿te cuesta más trabajo, decíamos, por la raza, indistintamente el tamaño, que a veces el caballo más grande es más, como dices tú, más pausado, más tranquilo?
Sí.
Pero indistintamente va a variar o depender de los vicios que traiga.
Así es. En cuanto a lo que el caballo traiga en su mente es lo que el caballo también te va a dar. Y uno como arrendador debe de saber percibir, captar ese potencial que el caballo trae en su mente.
Me decías que en este caso los primeros dos meses tú los haces a pie o a tierra.
Sí, trabajo mucho a piso, pie a tierra. Como te comentaba, los enseño a salir, a caminar, a galopar, a trotar, indicándole yo el momento, tanto para que inicie como para que detenga ese movimiento. Al yo hacer esto, voy avanzando en cuanto al manejo, al dominio del caballo, ya una vez que me monto en él. No es lo mismo un caballo que inmediatamente le pones la silla y te le subes y lo empiezas a querer dirigir o a guiar sin el caballo saber ni tener noción a dónde ir ni cómo conducirse. Caso contrario, el caballo que tú lo trabajas poco a poco de abajo y que le vas transmitiendo estos conocimientos, el caballo ya trae la noción. A la hora que tú te montas, el caballo ya sabe salir hacia adelante, el caballo sabe seguir la guía, sabe seguir la soga, y es mucho más fácil. Adelantas mucho en cuanto a la mansedumbre, al guiar al animal.
¿Quiere decir que cuánto tiempo te llevas tú para arrendar un caballo, indistintamente de las situaciones que se puedan presentar a lo largo de esto?
Mira, el periodo es largo. Como mínimo, yo le digo a mis clientes, como mínimo es un año. Caballos que se entregan pronto, es suficiente el año y se van, pues más o menos, o diciendo bien en la rienda. Pero hay animales que, igual que muchos de nosotros, la idiosincrasia no les ayuda mucho para captar, para retener, más que nada para retener los conocimientos que uno les va transmitiendo o las habilidades que va uno desarrollando en ellos, y son caballos que tardan más.
En este caso, por ejemplo, un caballo que arrendaste, ¿tienes que volver a dar una recuperación o reorganización de esos conocimientos o ya no es necesario?
Mira, cuando el cliente, la persona, tiene dominio, tiene conocimiento, es raro. Pero muchas de las veces en la actualidad, muchos de los clientes, con el vivo respeto que todo el mundo me merece, tienen poco manejo o poca instancia o poco contacto con los animales, con los caballos. Y adquieren el animal, pero como te digo, como no tienen la noción, como no tienen la habilidad para saber conducirlos, el animal tiene ese detalle bien grande. El caballo automáticamente sabe y siente quien está a su alrededor, si tiene conocimiento, si tiene forma de guiar, de conducirlo, o no la tiene. Cuando la persona tiene esa habilidad, el caballo sigue trabajando, pero cuando no la tiene, el caballo empieza a tratar de ser él. El caballo en su hábitat natural se dirige por un líder, se guía por un líder, porque es el líder de la manada, el garañón. En el caso del caballo, en el caso de la hembra, se dice que es una yegua guía, la yegua más adulta, más madura, que tiene el término campirano, la yegua caponera, que es la que incluso el garañón se guía a través de ella también. Y de ahí que cuando el caballo se percata y percibe que no eres tú quien lo va guiando, el caballo te brinca adelante. Y el caballo trata de ser el líder. Y ahí es donde sí ocupa uno darles otras reiteradas o tenerle pues manejo al caballo para que no recurren en tratar de ser el líder.
O redirigirse, ¿verdad?
Así es.
De esas acciones.
Sí.
Quiere decir, por lo tanto, que es el riesgo que se corre de que una vez de ese año que estuviste trabajando con el animal, si no hay habilidad por parte del propietario, entonces todo el trabajo se echó a perder.
Desgraciadamente, por así decirlo. Así es.
Y hay que volver otra vez.
Sí, hay que reencauzarlo.
Yo creo que aquí es conveniente, pues, a los dos, ¿verdad? A los dos tratar de irlos direccionando hacia la conveniencia, ¿no?
Sí, a desarrollar la habilidad tanto en el caballo como en el cliente en este caso.
Yo he visto, por ejemplo, caballos que hemos ido aquí a Tapalpa, Las Piedrotas, ahí donde prestan caballos por media hora y te cobran cierta cantidad.
Bueno, pues los rentan, exactamente.
Te rentan el caballo. He visto caballos demasiado mansos, que se sube gente. Yo no me he subido, pues, pero se sube gente sin conocimiento alguno. En este caso, ¿qué es lo que sucede ahí?
Pues son animalitos que los traen con un trabajo excesivo, con poca alimentación. Entonces el caballo, pues sí, trabaja, guía, pasea a las personas. Pero a la hora de que tú quieres hacer algo diferente, pues el caballito no tiene la fuerza. Uh-huh. Entonces esos realmente son animalitos de paseo. Y pues brindan el servicio al cliente con muchos riesgos, muchas de las veces. Así como dices, hay gente que no tiene ni noción de ni para qué o cómo hacer el movimiento. Y no. Sin embargo, se suben a los animalitos esos. Sí,
ya me tocó.
Así es.
No a mí, al hijo más chico. Me dice, papá, ¿me puedes pagar para subirme al caballo? Sí, cómo no. Digo, ya te he subido, ¿no? Mi primera vez. Ah, bueno. Nomás le jalas aquí, le jalas allá. Yo dando indicación sin saber también, ¿eh?
Eso.
Y sí, le pegó en los ijares, en los costados, y pues el caballo no corrió, trotó. Sí. Y yo detrás de él, jala la rienda, jala la rienda. ¿Ya? Sí. Afortunadamente son caballos mansos, demasiado mansos.
Así es.
Que a donde tenía que llegar, ahí llegó y ya se paró, solito.
Sí, como te digo, son caballos que andan, pues ahora sí, con el debido respeto, como te digo, que todo el mundo me merece, faltos de proteína. Y pues lo que quieren es llegar, terminar su rutina y esperar ahí a que llegue otro a subirse.
Y oye, Leaño, si en este caso, por ejemplo, de esos caballos o otros, ¿se crean vicios?
Sí, se crean vicios, Toño. Aquí la cuestión es que el caballo se vaya dando cuenta la forma de no trabajar simplemente. Uh-huh. Y se genera un vicio o llega a ser tan grande un vicio que llega el momento en que no te puedes arrimar al animal. No te permite que te le arrimes, mucho menos subirte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es su defensa. Y él sabe que si poniendo esa actitud logra no trabajar, él está encantado.
Así lo va a hacer, ¿verdad?
Así es.
Vamos al siguiente corte y continuamos.
Bien.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar. El Criadero. El Criadero. Un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, Leaños, tristemente el último segmento. Me está gustando la plática porque he estado aprendiendo muchas cosas que a veces se desconoce, ¿no? A veces como que los hijos, sobre todo, papá, cómprame un caballo, ¿no? Pues, vamos a ver cuánto cuesta, ¿no? Pero sin conocimiento de causa, como decimos. Sí. Y pues es tratar de hacer una inversión que ahorita es caro mantener un caballo, ¿eh?
Tristemente, como te decía, de haber sido un artículo de primera necesidad, pasa a ser un artículo de lujo. Y dice el dicho, los lujos cuestan.
Y caros. Leaños, en este caso, por ejemplo, que se sigue dando el jaripeo, que tiempos ancestrales también se daba el jaripeo, en este caso de yugas brutas,
sí,
o de arañones, que también se ha dado, ¿verdad?
Así es.
Pero más me ha tocado ver en los lienzos la monta o el jineteo de yeguas brutas.
Sí.
En este caso, ¿se sigue haciendo eso como parte de la doma o del animal?
Mira, ha variado mucho. La modernidad ha transformado las formas. Anteriormente, pues la gente tenía la habilidad porque era, como te decía, un artículo de primera necesidad. Todo el mundo ocupaba, uh-huh, de un caballo para trabajar, ya sea para transportarse, ya sea para cultivar su tierra, para sacar el maicito, el frijol, qué sé yo, los cultivos que se hacían con caballo de tiro. El caballo igual de carga, ya cuando la cosecha, la gente tenía la habilidad y pues era lo cotidiano, el amansar los potrillos. Siempre en las comunidades había, pues, quien tenía más habilidad que otros para aguantarles arriba en el lomo los reparos de los animales, las defensas de ellos en este caso. Y pues era la forma de amansar antes, ¿sí? Llegaban, agarraban el caballo, le echaban la silla o incluso un pelo, le montaban el jinete y suéltenme lo que reparen. Caballo hacía su deber tratando de pues ahora sí que, como dice el dicho, de desquitarse, de tumbar a quien lo andaba tosigando, quien andaba arriba de él. Obviamente, como te comento, aventaban al mejor jinete, a la persona que tenía más habilidad, y terminaba el caballo por doblegarse. Caso diferente ahora, pues como te digo, métodos hay muchos. Yo utilizo ese, trabajo un poco el primer tiempo pie a tierra, ya que el caballo me obedece los movimientos que yo deseo que haga a la velocidad que yo le requiero, que le mando. Posteriormente le pongo la silla, me monto en él, y por qué no decirlo, los primeros 2-3 días lo cabresteo cabeza de silla con otro caballo para que el caballo sepa salir hacia adelante simplemente. Que el caballo quitarle la distracción de que quiera ponerse a reparar. Entonces, después de 3 sesiones, 3 días, que tú le das al caballo hacia adelante acompañado con otro, el caballo echa a un lado el instinto ese. Una porque ya trae el trabajo pre, y otra porque yo ya le brindé la confianza a la vez, que con mi voz el caballo o lo tranquilizo o lo incito a que haga otra cosa.
¿Tú te apoyas con algún alimento, algún premio o algo?
No, en cuanto a premios, en cuanto a alimentos, a dulces, como anteriormente, o hay quien nos platica, ahí sí no. Yo no, yo únicamente, cuando el caballo hace lo que deseo que haga, que digo, cumpliste, lo paro y voy, lo acaricio.
Entonces mi premio es la caricia. Las caricias, lo que así tú decías, es el darle amor, ¿eh? El tratar de darle esa confianza. Tratar de crear, de fortalecer ese binomio que se tiene hombre-caballo.
Así es.
O bestia-caballo, como se le dice también.
Sí.
Leaños, en este caso, por ejemplo, ahorita me sigues platicando lo que tú haces durante la rienda. En este caso, por ejemplo, ¿te han llevado machos o mulas a rienda?
Mira, como tal, realmente, yo personalmente no lo he hecho. Tiempos atrás, en vida de mi señor padre, él sí lo hacía. Y de repente yo le ayudaba, pero yo solo ya con un macho, con una mula, no lo he hecho realmente.
¿Es más difícil?
Es más difícil, la mula y el macho es un híbrido entre el burro y el caballo. Se dice que son más tosudos, más reacios a doblegarse, a entregarse, a... Aunque, como te decía, el animalito, cuando tú logras echártelo a la bolsa, se te entrega también. Pero sí, es mucho más agresivo con otras personas, hablando de un híbrido. En este caso, macho mula.
Y siguiendo con lo que me platicas de la rienda, una vez que le pegas el cabestro, una vez que te le subes, ¿qué sigue? ¿Por cuánto tiempo tú realizas eso?
Mira, ya una vez que me le subo, hay que empezar a trabajar el caballo a que siga la guía, a que siga la rienda. Sí, al inicio trabajo 1 a 2 manos con un bozal, es mi método. Yo trabajo desde que tengo contacto con el caballo con un bozal, hasta el último periodo de la rienda. Sí, primero meto el bozal y empiezo a trabajar el caballo, a hacer los movimientos que requiero que haga, que la disciplina que le voy a transmitir me la haga en el bozal. Una vez que el caballo sabe hacer los movimientos en el bozal, meto un freno. ¿Sí? En este caso el freno lo meto y lo dejo libre tal cual. Después de cierto tiempo recojo la rienda y la dejo un poco más larga que la en este caso se le llama falsa ya el bozal, uh-huh, una falsa rienda. Y empiezo a trabajar el caballo, ahí ya se dice a dos riendas.
Uh-huh.
El caballo nos va diciendo, nos va marcando pautas. Conforme el caballo se nos va entregando, van recorriendo la rienda hacia la falsa,
uh-huh,
recortándola más. Llega el momento en que emparejas rienda y falsa rienda.
Uh-huh.
Igual sigues trabajando el animal. Llega el momento en que pues tienes que dejar la falsa y empiezas a alargar, caso contrario, a dejar más larga la falsa rienda y a trabajar más en la rienda, en la boca del caballo. Que la rienda es el freno en sí y ya que viene dentro de la boca del caballo. A llegar al punto en el que ya no necesitas la falsa rienda, entonces tumbas, quitas la falsa, el bozal, y ya dice uno, ya está tumbado de rienda. Ya el caballo trabajando a discreción con lo que es la pura rienda, el puro freno en la boca.
En este caso, por ejemplo, ahí estacionarme en el freno. Hay muchos tipos de freno, muchos, obviamente se requiere una preparación previa antes del bozal.
Sí, como te comentaba, métodos hay muchos, frenos no se diga.
Uh-huh.
Yo es la forma como me gusta trabajarlo, sé hacer pues ese trabajo en ese sentido, y me ha funcionado, me ha resultado. De ahí que en cuanto a la fuerza que puedas tú utilizar para conducir el caballo es mínima. Una vez que el caballo está trabajado en perfectas condiciones, desarrollándole a él la entera confianza, no ocupas más de que un dedo y mover la mano para conducir el caballo.
Uh-huh.
No se ocupa imprimir fuerza. Caso contrario, algo otros métodos, tienes que amacizar la mano a traer el caballo retrincado.
Uh-huh.
Mi respeto, como te digo, para todo el mundo, pero pues son situaciones, son técnicas, son formas que se dan en cuanto al manejo del caballo.
¿De qué depende, en este caso, la utilización de un determinado tipo de freno?
Mira, desgraciadamente, la comercialización es grande y buscan muchas de las veces que es que a través de ese fierro que les meten en la boca,
uh-huh,
que en este caso pues es el freno, quienes los fabrican dicen, no, que es con este freno tocas tal punto, que tocas acá, que haces que el caballo se posicione así, que se posicione asá, pero lo que estás haciendo es obligando al caballo.
Uh-huh.
No lo estás convenciendo a que el caballo lo haga sin sentirse agredido, lastimado.
Y que sí, finalmente sí lo lastimas.
Ah, cómo no. Hay frenos mucho, muy agresivos, que el caballo, más que trabajar por conveniencia, lo hace, ahora sí que domado,
obligado,
por dolor.
Obligado, ¿verdad?
Obligado por el dolor. Entonces, pues el caballo trabaja.
¿Qué se lesiona en este caso con el freno, Leaños?
Mira, con el freno puede lesionar principalmente, le llaman los asientos.
Uh-huh.
Lo que es la parte interdental entre el colmillo y los molares.
Uh-huh.
Que es una área desprovista de dientes o de molares, uh-huh, en este caso, uh-huh, de muelas, que es donde asienta el freno.
Uh-huh.
Esa es una. La otra es la lengua.
Uh-huh.
Y la otra que todavía es mucho más triste y más agresiva, el paladar. Que muchos de algunos frenos o fierros que mucho muy agresivos que fabrican, es lo que hacen. Incluso llegan a perforar el paladar algunos fierros de esos.
¿El ABA es un caso de ellos?
No, el ABA se dice que es un reflejo de una irritación en el estómago del caballo. El ABA es una inflamación que te rebasa en los incisivos, lo que son los dientes enfrente,
uh-huh,
el nivel de los dientes. Eso es a lo que se le llama ABA. En términos de medicina se dice que es eso, es una irritación estomacal del caballo.
Uh-huh.
Anteriormente se decía que era la edad, que el caballo desarrollara eso, y se acostumbraba a quemarlo, tiempos ancestrales. Hoy en la actualidad se corta con un bisturí, y son técnicas, son métodos. yo realmente, con una alimentación adecuada, limitas mucho ese tipo de detalles.
Se evita esa situación, ¿verdad?
Así es.
Leños, escasamente nos queda un minuto. Platícame así rápidamente de los riesgos que corre un arrendador y de los riesgos que puede correr un caballo.
Mira, el mayor riesgo es la muerte, tanto para el caballo como para el arrendador. Este, como te comentaba, caballos que vienen de forma de una forma natural, pues es una fiera, es una bestia. Mientras tú no le brindes la confianza, mientras tú no te le entregues a él y busques que él se entregue a ti, el caballo siempre se va a defender. Y su defensa van a ser o las patadas,
o las mordidas,
aventársete encima y arriba reparar, tratar de tumbarte. Entonces, los riesgos son muchos. A tal grado de llegar a la fatalidad.
Sí. Leaños, pues te agradezco mucho, muy interesante la plática, sobre todo para aquellos radioescuchas, me incluyo, que desconocíamos el trabajo que hace un arrendador. Yo te agradezco mucho, Leaños, esta atención que has tenido para con el programa.
Al contrario, Toño, gracias a ustedes, como te reiteraba en un inicio, gracias a Radio Universidad y gracias a los radioescuchas que espero les haya sido de su agrado y les sirva sobre todo para la convivencia con el caballo. En sí, para bien. Gracias.
Y gracias a los que hacen posible este programa. Subdirección General, Pepe Quesada Cardiel, perdón. Producción Ejecutiva, Cristina Chávez. Controles Técnicos, César Andrade. Y en la conducción, su amigo Antonio Solís Serrano. Nos vemos próximo lunes.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.